Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, gracias por sintonizar el 104.7 de su FM. Lo que estamos escuchando es Catrina Calavera de Naina. Hoy escucharemos música de Naina, una cantante y compositora mexicana que también se ha formado como artista de distintas disciplinas. Pueden escuchar más de su atractiva mezcla de géneros en la página soundcloud.com, Naina Music. Vamos a escuchar esta canción de Catrina Calavera.
Yeah. Estamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y es un gusto saludarlo desde esta cabina. Mi nombre es Marina Ortiz y me acompaña mi amiga.
Buenos días, Alejandra Guiñaga. Un gusto saludarte, Marina, y saludar al auditorio.
Gracias por a quienes sintonizan el 104.7, como ya lo mencionabas, y pues los invitamos a que nos acompañen la próxima hora porque vamos a estar compartiendo la información que se genera desde el Centro Universitario de los Lagos en diferentes ámbitos. Entonces viene como cada miércoles para la sección de internacionalización la maestra Alma Rangel. Ella nos va a platicar un poquito a propósito de qué ventajas tiene hacer alguna estancia académica, un intercambio a otro país, y yo creo que va a ser un tema que vamos a disfrutar muchísimo.
Así es, en el segundo bloque tenemos la entrevista con el doctor Eduardo Camacho Mercado. Él es director de la División de Estudios de la Cultura Regional y nos hablará de esta Feria Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales, que Marina tiene un programa muy nutrido.
Y también estaremos haciéndoles la invitación para que el día de mañana nos acompañen a la proyección de Butaca Fila 4. David Reyes, por allí estaremos también ya esperando que venga. Y eso es lo que tenemos para compartir el día de hoy con nuestro público. También tenemos, como cada día, un libro para regalar, Alejandra.
Así es, el día de hoy tenemos Tendencias de la Investigación sobre la Televisión en México, 1950-1990. Esto es de Enrique Sánchez Ruiz, si usted se lo quiere llevar. Es de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, habla sobre todo el trabajo, la investigación que se realizó en estos años en la televisión, que a mí me parece muy interesante, lo estaba leyendo. Y bueno, desde la televisión en blanco y negro a color. También tenemos Emilio García Riera, esto es sobre el trabajo de Stroheim. Y bueno, Stroheim es el más maldito de los cineastas por ser tan avanzado en su época. Entonces, si usted se quiere llevar estos dos libros, llámenos a los teléfonos en cabina 403-1413 o desde cualquier parte de la República nos puede llamar al 01800-701-2119.
Alejandra, tenemos información para compartir a través de una cápsula con quienes nos están escuchando, entonces vamos a...
Antes de la cápsula, yo quiero agradecer a todos los que hacen posible que este programa salga al aire de esta manera, incluyendo la cápsula. Y bueno, en controles técnicos, como siempre, tenemos apoyo de prestadores del servicio que están mañana, tarde, noche y fin de semana y siempre están apoyándonos. Agradecer a la licenciada Fabiola González, al ingeniero Rodrigo Mata, a nuestro productor de Cúlagos en Red, Román Villalobos, perdón, Román, ya me estoy comiendo tu apellido. Agradecemos también a la directora de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López. Vámonos a la cápsula. Agradecemos a Cecel por el trabajo que realiza con esta pequeña producción.
Primero de marzo. Nace el compositor y pianista polaco Frédéric Chopin en 1810. Nacido en el entonces Ducado de Varsovia, su carrera musical fue más prolífica una vez establecido en Francia, a la cual llegó habiendo cumplido los 21 años de edad. Amigo y colega de otros grandes compositores contemporáneos a los cuales estimaba y admiraba, como Robert Schumann y Franz Liszt, compuso principalmente piezas para piano solista, aunque también un par de conciertos para piano. Fuente: wikipedia.com. En Japón del año 1892 nace el escritor Ryunosuke Akutagawa. Considerado el padre del cuento moderno japonés, enfocó sus trabajos en un espíritu naturalista y hasta autobiográfico en las tardías etapas de su carrera. Fiel creyente en la idea de la literatura como constante humana universal, consideraba que ésta podía unir culturas orientales y occidentales. Sus obras más citadas son Rashomon, En el bosque y Hana. Junto a su amigo y colega Kan Kikuchi, estableció el fondo para el premio literario japonés Premio Akutagawa para cuento. Fuente: wikipedia.com. Estados Unidos, 1904, nace el trombonista, compositor y gran ícono de la era swing, Glenn Miller. Es innegable la habilidad y sentido de la armonía que el músico nacido en Iowa pudo dejar plasmada en sus composiciones. Entre sus grandes éxitos se encuentran In the Mood, Moonlight Serenade, Pennsylvania 65,000, Chattanooga Choo Choo, A String of Pearls, At Last, I've Got a Gal in Kalamazoo, American Patrol, Tuxedo Junction, Elmer's Tune y Little Brown Jug. Admirado discretamente por Louis Armstrong en su época, no es de extrañar que hoy en día se encuentre entre los grandes íconos musicales de mediados del siglo XX. Fuente: wikipedia.com. Se celebra el Día de la Independencia de Bosnia-Herzegovina. En 1992, Bosnia-Herzegovina proclama su independencia de la República Socialista Federal de Yugoslavia, lo cual desencadenaría la Guerra Bosnia, finalizando en 1996 al concluir el asedio de Sarajevo, el asedio a una ciudad capital más largo de la historia moderna militar. La fragmentación de Yugoslavia gracias a la separación de Croacia y Eslovenia permitió que los grupos políticos bosnios y croatas tomaran la delantera en las reuniones parlamentarias para separarse del régimen comunista yugoslavo. Fuente: wikipedia.com.
Y bueno, estas son las cápsulas que tenemos para el día de hoy. Nosotras vamos a un breve corte de estación, ya que regresando tendremos nuestra sección de internacionalización con la maestra Alma Rangel. Volvemos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Crepúsculo de mis lamentos, flor del anochecer, caricia y luna,
en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar a la maestra Alma Rangel. Ella es la coordinadora de internacionalización y viene a platicarnos la importancia de hacer una estancia académica fuera del país, dentro del país también. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ale? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, claro que sí, vamos a hablar de las ventajas de realizar un intercambio de acuerdo con Universia. Nos dice que además de ayudarnos académicamente, va a ser un aprendizaje para el resto de la vida. Por ejemplo, cuando tú te vas de intercambio, les digo yo que jamás regresas siendo el mismo por la experiencia que tú adquiriste en otro país y por las habilidades que desarrollaste. ¿Por qué? Porque te encuentras muchas veces que cómo tomar el transporte, que cómo hacer tus alimentos, que cómo pedir la comida, sobre todo si es otro idioma. Uh-huh. Entonces, como que resuelves problemas que a veces nunca te imaginaste que lo harías, ¿no? Eso es en cuanto a esta parte. También es una experiencia única de aprender porque, pues, tú te haces cargo de tu economía, enfrentas lo desconocido, resuelves problemas, te administras y, sobre todo, cuando son otras monedas, yo creo que es, pues, la conversión, muchas cosas, ¿no? Las que tú te enfrentas también y a las que, sobre todo porque no es un país, como el tuyo, pues no hay ninguno como México. Claro. Bueno, al realizar un intercambio también te vuelves bilingüe. La mayoría de los casos, yo sé que a veces dicen, bueno, es que se va a ir a un país de habla hispana, pero aunque te vayas a un país de habla hispana, muchas veces hay materias en inglés. También todos los amigos con los que tú te relacionas, yo he conocido muchos de nuestros alumnos que se han ido a España por no enfrentar el examen de inglés y regresan, pero más comprometidos con el aprendizaje del idioma inglés y dicen, es que me di cuenta de lo importante que es, cuánto lo necesitas y si quieres establecer una relación con alguien más. Entonces, eso es en cuanto al bilingüismo. También en un intercambio conoces colegas y amigos de todas partes del mundo, distintas religiones, distintas creencias, y son amistades que te quedan para toda la vida. Lo digo también personalmente, me ha tocado y es muy bonito el que todavía a través de los años y de que no veas a las personas tan frecuentemente, exista esa relación, ¿no? Y ese vínculo. También tenemos otras como que nos amplía la perspectiva de la visión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos o etiquetamos a los países o a las personas o a las religiones sin nosotros conocerlas. Entonces nos abre el panorama, como que nos hace desarrollar elementos multiculturales con los que nosotros no contábamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en México, la mayoría son de ciertas religiones, creencias, todo es como más similar, no nos enfrentamos en sí a un cambio drástico como cuando vas a otro país, y que realmente a veces la religión, me imagino a Ana Luisa que ahorita está en Japón, que es totalmente un mundo desconocido a comparación de México. Y que es algo de lo que tú puedes aprender mucho. A mí me tocó vivir con una familia judía y la verdad que me enamoré del judaísmo porque aprendí muchísimo, y todo no es el tratar de comparar, sino el tratar de ver las diferencias y lo bonito que es otra religión y otras culturas.
Claro.
Y, por ejemplo, en cuanto a las oportunidades del futuro laborales, el que tú pongas en tu currículum que realizaste una estancia internacional, como que siempre tiene un plus. Yo he visto que todos los chicos que han realizado intercambios, la mayoría no tiene ninguna dificultad en insertarse en el mercado laboral, porque en cuanto lo ponen en el currículum y aparte de eso, en cuanto desarrollan todas esas habilidades de las que hemos estado platicando, pues los hace más ricos en conocimiento, en desarrollo, en no tener miedo a nada. O sea, yo digo, ya después de que enfrentaste que te perdiste en una gran ciudad y que no sabías qué medio de transporte, o que se te perdió el avión y que la maleta no llegó. Y claro, bueno, muchísimas.
¿Dónde viví? ¿Con quién viví?
Sí, ¿con quién vivir? También eso, la tolerancia, porque hasta que a veces muchos de nuestros alumnos dicen, ay, no, yo prefiero vivir solo, ¿no? Aquí, cuando rentan. Y ya cuando se van a otro país y que ven las rentas, que están carísimas, algo así, pues no me queda de otra, ¿no? Uh-huh. Necesito un roomie. Nosotros, entonces es cuando experimentamos también todo eso, el ser un poquito más abiertos, el estar dispuestos a compartir, a convivir. O sea, yo creo que desarrollas muchas habilidades y valores.
Claro, desde salir de tu zona de confort, donde siempre dices, bueno, tengo los amigos, tengo la casa, me depositan mis papás, uh-huh, o bueno, tengo un trabajo con el cual pago libros o la matrícula, pero cuando sales del país, hay una beca, por lo general hay que gestionar para las becas, pero llegas sin amigos, uh-huh, sin conocer las calles, sin conocer dónde vas a vivir. O sea, llegas a un mundo completamente desconocido. Y es aprender a relacionarte, a hablar, o como tú decías también, ver el cambio, el dinero, qué se compra, el valor de las cosas, uh-huh, que no es el valor que aquí, uh-huh, tenemos.
La fruta, yo me acuerdo que me pasa mucho con la fruta y las verduras, que aquí, o sea, están a precios súper accesibles, y vas a otro país y, ¡ay, el aguacate! Nosotros nos quejamos también, ¿no?, de que está aquí caro, pero en otros países la fruta es carísima, entonces valoras todo lo que tiene también tu país. Les digo, son dos choques culturales, uno cuando llegas tú al país, al que realizas el intercambio, y luego uno de regreso, porque pues también cuando llegas, ves ciertas cosas que no vemos en nuestro país, ¿no? Pero yo creo que es muy enriquecedor.
Sobre todo porque, bueno, estás pensando en un intercambio, en una estancia académica, pues sí, aprendiendo de los modos en los que en otras universidades se lleva a cabo el conocimiento. Las maneras de aprendizaje son diferentes, pero esa parte que va complementándose conforme yo te escuchaba, pensaba, pues claro que todo se reduce o se resumiría en la actitud que uno toma en cuanto se va rompiendo ese tipo de estereotipos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cómo estamos acostumbrados a relacionarnos entre mujeres y mujeres, entre hombres y mujeres. ¿Cómo será preguntarle la dirección de un restaurante a un musulmán. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo recibiría? Y no se trata de prejuicios, o quizá los prejuicios más bien, es que, a ver, ya me perdí un poco con...
Pues me imagino que te refieres a lo que a veces vemos todos en los medios de comunicación o en otros lugares, de que todos los musulmanes son así, pero ya si el musulmán vivió en Estados Unidos, a lo mejor ya se acopló a otra forma de vida, ¿no? Y hay personas que sí, como dices tú, y yo recuerdo que tenía una clase que se llamaba Mercado de Asia y que decía que pues con los japoneses no tenías que dar ni abrazo ni saludar así como somos latinos más cálidos, sino que un poco más respetando el espacio porque ellos son así, haciendo una reverencia. Entonces es como aprender de todo un poco. Pero hay veces que te pasa, la otra vez yo fui también a un congreso y cuando fui me acuerdo que me dice la persona, estaba en Estados Unidos y me dijo, ¿qué no los latinos se besan? Y yo sí, pero como estoy aquí y yo sé que aquí no se besan, entonces así como que nada más nos reímos porque cada quien, ¿cómo dicen? Que el dicho de que a donde vayas,
a donde fueres, haz lo que vienes.
Ajá, exacto.
Bueno, y esta parte, ¿no? Donde sabemos que hay muchos países europeos donde hay hasta dos besos. Uh-huh. Y de repente dices, bueno, yo beso de mejilla, pero dos besos me cuesta trabajo. Y eso es aprender que las diferentes culturas conviven de cierta manera y ser tolerante y aprender de ellos también y ellos que aprendan de nosotros. Esa es la ventaja de hacer un intercambio internacional.
Sí, yo creo que sí, les digo, o sea... Profesionalmente aprendes mucho, como decía Marina, son diferentes procesos a los que también te adaptas, son diferentes, por ejemplo, a nosotros cuando estábamos en el de emprendedurismo, estábamos que lidiando con otras plataformas, con otras tecnologías, entonces a todo te adaptas y aparte de eso, pues lo personal que es tan enriquecedor, ¿no? De todo lo que decimos, de todas las habilidades que desarrollas y todo lo que puedes resolver. Y que son, que también te sirven para el día a día y para cualquier puesto laboral.
Y que es muy interesante leerlo en un libro, ¿no? Las culturas y los países y el idioma, pero lo mejor es vivirlo, conocer realmente cómo se come, qué son los gustos, por qué los olores o los sabores. Bueno, de ahí viene, conocer las culturas.
Sí, claro que sí. Y aprovechando, me acordé para hacer un comercial, el día 9 de marzo vamos a tener un foro de movilidad en la sede de San Juan, en el marco de la Feria de las Humanidades, a las 10 de la mañana. Y precisamente es eso, o sea, vamos a llevar a los estudiantes que se han ido de intercambio de aquí, porque no hay mejor experiencia que la de boca en boca. Entonces, yo creo que el que los estudiantes que han vivido este tipo de procesos les compartan a sus demás compañeros, cambia realmente tu perspectiva y te impulsa y te motiva a decir, sí, yo me quiero ir, yo quiero hacer una estancia. Yo vi que si mis compañeros pudieron, ¿por qué yo no?
Y pensar un poco como en que nos cuenten, yo veía fotos de quienes han estado viajando y ahora que regresaron, que también estamos trabajando con algunas diapositivas. Y pensar de lo que se llenaron sus ojos estando en ese espacio, ¿no? Si a mí las fotos me emociona mucho verlas, ¿qué sería para ellos haber estado ahí y describir esa parte que ellos nos cuenten? Yo creo que es como ese impulso que cuentas tú, ¿no? Bueno, pues hazlo tú también.
El orgullo de, por ejemplo, nosotros cuando fuimos de emprendedurismo me decían en Guadalajara que éramos de los centros regionales que íbamos más. Entonces me daba mucho orgullo y también cuando estábamos los de Culagos y se siente muy bonito ser el embajador en otro país.
Pues ahí lo tiene. Vamos a seguir el próximo miércoles platicando, seguramente tendremos entrevistas con algunos de los chicos que han hecho intercambio para que nos platiquen, como tú mencionas, de su propia voz las experiencias que han tenido en otros lugares.
Okay, claro que sí. Y nada más para cerrar, está abierta la beca para las mujeres en la ciencia L'Oréal, UNESCO CONACYT 2017. Se cierra el 10 de marzo, con motivo del Día de la Mujer. Y hay que checar la convocatoria en la página de internacionalización, www.cgci.udg.mx. En Facebook también la vamos a estar compartiendo por parte de la Coordinación de Internacionalización. Es para todas nuestras compañeras doctoras que quieran participar, es para estancias postdoctorales.
Perfecto, estaremos compartiendo esta información en las redes sociales. Alma, te agradecemos mucho y estaremos al pendiente del próximo viaje que nos regales el miércoles que viene.
Ok, muchas gracias a todos y nos vemos.
Vamos a un breve corte de estación. Regresando, tendremos al doctor Eduardo Camacho Mercado, que nos platicará sobre la Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Volvemos.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en cabina al doctor Eduardo Camacho Mercado. Él es director de la División de Estudios de la Cultura Regional y viene a platicarnos sobre la Cuarta Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Bienvenido, buenos días.
Sí, gracias, buenos días. Pues sí, ya la tenemos en puerta la feria. Es la cuarta edición ya. Ya es una feria que ya se ha establecido ya anualmente. Y que responde pues a las necesidades tanto de los estudiantes de esta área de las humanidades y las ciencias sociales, de complementar su formación académica, de reflexionar sobre asuntos actuales, y también a la comunidad en general, ¿no? Porque se busca que los eventos sean abiertos a todo público. Entonces, bueno, son 3 días. Estos van a ser en el centro de la semana, de la siguiente semana, martes, miércoles y jueves. Y pues pensamos en hacer lo siguiente: no dedicar una actividad para cada carrera, como podría haber sido una opción, hacer una actividad para humanidades, una actividad para la especialidad en historia, otra para la antropología, otra para los psicólogos, ¿sí? Y tampoco quisimos elegir un solo tema que abordara todo, sino elegir 3 o 4 temas, pero que fueran transversales, que interesaran a todas las humanidades y a las ciencias sociales. Y también decidimos que estos tenían que ser de actualidad, que fueran pertinentes para el momento actual que se están desarrollando las carreras y que también fueran de interés general.
Porque son varias temáticas las que se maneja o los ejes sobre los que gira esta Feria Internacional de las Humanidades. Y bueno, habla sobre humanidades aplicadas, sobre también el encuentro gastronómico de México y España, 500 años. Hablamos de el encuentro de periodistas también. Son temas muy interesantes.
Sí, bueno, las humanidades aplicadas y humanidades digitales, pues están pensando humanidades aplicadas. Darles a conocer a los alumnos que, bueno, los alumnos de humanidades lo saben, pues, pero de pronto hay que reafirmarlos porque sobre todo en el ambiente de la vida profesional se enfrentan a qué voy a hacer, ¿no? Y hay ciertas áreas que son muy tradicionales y que ya se sabe que son las áreas de acción de los humanistas. Pueden ser la docencia y la investigación, ¿no?
Claro.
Pero las humanidades aplicadas es para hacerles ver toda la posibilidad de desarrollo que tienen en la sociedad, tanto en la iniciativa privada como en el ámbito de lo social. Y entonces presentamos una conferencia magistral y 4 experiencias exitosas de exalumnos de alguna de las áreas de las humanidades y las ciencias sociales que han emprendido negocios propios y les ha ido muy bien. Y por el otro lado, las humanidades digitales, pues tiene que ver con hacer uso y aprovechar todas las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, lo mismo para la investigación que para la difusión y para la enseñanza, ¿sí? O sea, van a haber toda una variedad de recursos de información, de aplicaciones didácticas, etcétera, que tienen que ver con todas las humanidades, con la filosofía, la antropología, la historia, la literatura.
Eduardo, perdón que te interrumpa, pero esto como respuesta un poco a ese cuestionamiento que siempre nos hacen. Pero ¿y ustedes que están ahí, a qué se dedican, no? Pues a muchas cosas. Es un campo de terreno muy fértil que podemos aprovechar de mil y un maneras, y a veces es nada más una cuestión de un poquito de creatividad y aprovechando todas estas plataformas.
Sí, y es curioso que se están dando como 2 movimientos contrarios, pero al mismo tiempo. Uno es la tendencia general que se ha dado en los últimos años de despreciar en la enseñanza básica y media las humanidades, ¿no? Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de dejar de dar filosofía,
claro,
o dejar de enseñar lógica o etimologías grecolatinas o incluso literatura o historia, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. Pero por otro lado, ha habido una revalorización del trabajo de los humanistas y curiosamente en la iniciativa privada, aunque no tanto aquí en México, pero sí en otros países como en España o en Estados Unidos, donde incluso empresas como Google o otras están solicitando, más que ingenieros, están solicitando filósofos, están solicitando, porque reúnen una serie de características que les son útiles al tipo de trabajo que necesitan esas empresas.
Sí, porque sí, están tratando de trabajar con plataformas digitales que sean cercanas a las personas. Entonces, ¿cómo llegas? Uh-huh. ¿Cómo haces que realmente se interesen y se sientan parte de esa plataforma?
Sí, sí, hay una serie ahí de plus o de características que la misma formación humanista da y que no precisamente la tienen los ingenieros, como también al revés, ¿no? Es encontrar su campo profesional o crearlo,
claro,
que es también inventarse un nuevo espacio, uh-huh, de acción, ¿no? Bueno, eso es por ese lado. Aparte, claro, como ustedes ya saben, se va a abrir en el siguiente ciclo escolar la carrera de periodismo, y vimos muy pertinente traer el Encuentro de Periodistas, que ya también es su tercera edición.
Uh-huh.
Y este va a ser el miércoles por la mañana. Bueno, miércoles todo el día en San Juan de los Lagos, porque la sede de la licenciatura en periodismo va a ser en San Juan de los Lagos.
Sí. Y bueno, habrá periodistas a nivel nacional que tienen premios, los premios o el Premio de Periodismo 2015.
Uh-huh.
Por mencionar algunos, bueno, están periodistas que han ganado en fotoperiodismo, en reportaje de investigación, en crónica. Y bueno, será muy interesante también para la gente que tenga el interés de estudiar esta carrera de periodismo, uh-huh, conocer personas que se dedican a esto y aparte han sido premiados.
Sí.
Además, también está abierto para quienes se dedican profesionalmente a este ejercicio y tiene una constancia con valor curricular. Quienes se registren y asistan a todo el encuentro pueden ya en el banner de la página del Centro Universitario de los Lagos, www.lagos.udg.mx, aparece el banner del Encuentro de Periodismo y allí se pueden registrar, ¿no? Viene una serie de datos que tienen que llenar, universidad, carrera, lugar de trabajo, datos básicos para que también quienes estén interesados. Es el, uh-huh, próximo miércoles 8 de marzo.
El próximo miércoles en San Juan de los Lagos. Ajá. Obviamente la asistencia es abierta, es gratuita. También el registro es gratuito, claro. El registro es nada más para llevar un control y para dar constancias a quienes así lo deseen, ¿no?
Uh-huh.
Quizás sobre todo los periodistas que ya ejercen.
Sí. Tenemos una llamada y me gustaría comentarla antes de, uh-huh, que el doctor se vaya. Llamó Mari Rodríguez. ¿En qué lugar queda el derecho para la Feria de las Humanidades?
Uh-huh.
Participa, sí, en la rifa.
Bueno, yo creo que cabe perfectamente en el debate, que con eso cerramos la feria. Bueno, cerramos las actividades académicas, aunque se cierra con un concierto y con la inauguración de una exposición fotográfica en Casa Universitaria, pero las actividades académicas el jueves a las 5 de la tarde en el auditorio de aquí del Culagos va a estar el debate sobre democracia y representación política. El mismo concepto de representación política es un concepto básico en derecho, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los participantes son Pedro Kumamoto, que es diputado local independiente, el primero que gana una diputación de manera independiente con muy pocos recursos, muy pocos recursos económicos, pero con muchos recursos
humanos.
De inventiva, ¿no? La doctora Mara Robles, que es rectora en este momento del CUALTOS, pero que tiene una larga experiencia en el servicio público y en la vida política, desde diputada federal hasta secretaria de educación en el gobierno del Distrito Federal. El doctor Jaime Torres Guillén, que es filósofo del Instituto de Filosofía, y él ha hecho trabajo sobre todo sobre teorías de la democracia, sobre el pensamiento de Pablo González Casanova. Entonces, no es solo debatir entre políticos, sino también académicos. La diputada también, Mónica Almeida, diputada local, iba a moderar el doctor Roberto Castellán Rueda, que sí es muy importante resaltar que aquí el moderador tiene un papel importantísimo, ¿no? No queríamos que fuera este que presenta, lee el currículum y da la palabra,
claro,
sino el que dirija toda la discusión, sí, el que no solo dé tiempo, sino que haga preguntas, que reoriente la discusión hacia ciertos temas. Y bueno, por eso les dije, no queríamos un solo evento que fuera exclusivo para derecho, exclusivo para psicología, sino que fuera de interés para todos. Y yo creo que tan solo el debate de democracia y representación política debe de interesar a todos, incluyendo a derecho, pero el concepto, digo, de representación política, que es algo que está a debate en este momento. La crisis de representatividad que tenemos en México de nuestros gobernantes, los diputados, los senadores, y lo que ha generado de movimientos sociales, pues entonces lo pone en un lugar muy, muy importante.
Sobre la mesa. Sí. Tenemos una llamada más que también es para ti, Eduardo. Felicidades al doctor Eduardo por el esfuerzo que hace en brindar cultura a la población. Felicidades también a Alejandra y Marina por su excelente programa. Jesús Esparza.
Gracias. Jesús.
Ahora recuerden que son 3 días y son muchas los temas relevantes para tratar, ¿no? Entonces, claro que más de algunos se va dejar de lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en humanidades digitales y humanidades aplicadas, lo mismo van a venir historiadores, antropólogos, sociólogos, una doctora en letras que va a hablar de humanidades aplicadas. Entonces, en todas las áreas hay variedad, tan solo la de 500 años del encuentro gastronómico. Uh-huh. Vienen 2 historiadores, 2 antropólogos y una ingeniero química que va a hablar de la alimentación desde la química.
Uh-huh.
Y esta combinación de alimentos de influencia árabe, de influencia española y de influencia mexicana, y cómo impactan en nuestra dieta. Entonces sí está muy variado el
programa, sí, y muy nutrido también. Sí. Vemos que dentro de este marco también está la Semana del Cerebro, uh-huh, que, bueno, la Semana del Cerebro será de lunes a viernes, nos podrás platicar un poco. Y al sábado, perdón, ajá, yo estoy aferrada que sea solamente el viernes. Y no solamente se lleva aquí en Lagos de Moreno, sino también en San Juan de los Lagos.
Sí, la doctora Isabel Pérez, que la ha organizado en otras ocasiones, decidimos incorporarlo al programa de la feria para el día miércoles, pero también poner actividades el lunes en San Juan, el viernes aquí en el Culagos y en Casa Universitaria, y el sábado en la plaza principal, en el jardín de Lagos de Moreno, donde va a haber exposiciones de carteles, de maquetas del cerebro, va a haber pláticas didácticas, va a haber talleres o actividades artísticas donde los niños van a armar rompecabezas del cerebro, a dibujar las partes del cerebro, a pintar modelos de yeso, y también se van a proyectar películas documentales sobre el funcionamiento del cerebro. Y pues esto es también muy importante para el área de psicología, ¿no?
Claro, bueno, ya, y como también lo mencionabas tú, son muchas disciplinas las que se unen para sacar esta Feria del Cerebro, o esta Feria Internacional de las Humanidades y esta Semana del Cerebro.
Uh-huh, así es.
Bueno, sí. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar?
Pues que nos acompañen, por favor, que asistan a todo el público, no solo los estudiantes. Claro que buena parte de estas actividades están pensadas para los estudiantes, pero no son privativas para ellos. Incluso está pensado el tipo de información que se maneja y la manera de exponerlo, que sea accesible a todo público.
Muy bien. Sí. Y bueno, recordarles que esta Feria Internacional de las Humanidades, esta cuarta Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, se lleva a cabo del 7 al 9 de marzo. El programa lo pueden consultar en la página del Centro Universitario, que es el www.lagos.udg.mx. Bueno, doctor Eduardo, agradecerle y estaremos al pendiente.
Gracias, se me olvidó algo importantísimo. Claro. La entrega del galardón Carlos Terrés al rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el doctor, déjame lo encuentro por siempre, se me olvida el nombre.
Lo tengo también aquí en el programa.
David Noel Ramírez Padilla, que bueno, en este caso se le quiso otorgar a él por toda, no solo por la trayectoria académica, sino por toda la labor social que ha realizado, y también porque una de las condiciones es que haya aportado algo a la región o sea originario de la región, y el maestro David Noel pues es de San Juan de los Lagos.
Y importante lo que mencionas, él es de San Juan de los Lagos, en este momento es rector del TEC de Monterrey, está en Monterrey, uh-huh. Y amablemente dijo que estaba orgulloso de este reconocimiento por parte del Centro Universitario, y él hará una conferencia y después será la entrega del galardón. Uh-huh.
El martes a las 7, este sí en el Teatro Rosas Moreno, para que asista más gente, va a dar su conferencia sobre hipoteca social, que es el tema que ahorita está manejando, y después va a hacer la entrega del galardón.
Bueno, pues ahí los esperamos, estaremos recordándoles estas actividades, la entrega del galardón, que es un tema muy importante, y bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí, y seguiremos atentas a lo que pase con este programa.
Bien, muchas gracias.
Nosotras vamos a un breve corte de estación, regresamos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos algunas llamadas. Se comunicó Juanita Díaz, saludos a las conductoras, siempre tienen temas muy interesantes, participa en la rifa, gracias Juanita. También José Luis Becerra Mendoza, felicidades a los que forman parte del programa, participa en la rifa, gracias José Luis. También Alejandro Guerrero, saludos al programa, siempre escucho y quiero participar en la rifa, ya estás participando. Y nos llamó Guillermo Martín de Alba, felicitaciones por el excelente programa, muy bueno. Saludos a todo el equipo, en especial a las conductoras, participa en la rifa, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. También se comunicó el profesor Jorge Ballesa, les compartimos su reflexión. El gobierno mexicano y como consecuencia el pueblo, recibimos la indiferencia del presidente de Estados Unidos en lo referente al Tratado de Libre Comercio. Cuando lleguen, muchos mexicanos recordarán que sus abuelos se fueron a trabajar a Estados Unidos por la pobreza en que vivían, y ahora verán nuestros hermanos que la pobreza es más grande por el gobierno que se ha vuelto rico y está lleno de políticos y empresarios que dan salarios de hambre para que los habitantes no se mueran de hambre. Ya no se puede aguantar tanta corrupción, y en 2018 que no sientan que el pueblo no fue altamente tolerante. El ejército mexicano siempre expone su vida por salvar vidas castigados por la naturaleza. Gracias, ejército mexicano, por no tener la ambición de formar un estado militar, y está participando en la rifa ya también usted, profesor Jorge Ballesa. Pues muchas gracias a todos los que nos retroalimentan. Parte de los cuestionamientos que nos hacen nos dan también dando una reorientación en sobre qué es lo que se está trabajando, la pertinencia sobre todo de lo que estamos nosotros compartiendo. Y bueno, pues llegadas a este punto, Alejandra, el anuncio al inicio de este programa, les decía que mañana se va a efectuar Butaca Fila 4. Ha habido por allí alguna serie de cosas que están sucediendo. Cambios. Entonces, bueno, entre los cambios que acaecen, por ejemplo, pues el día de mañana no se llevará a cabo la proyección de Butaca Fila 4. Pero hay también muchas otras cosas que se están realizando. En un par de horas, o quizá menos, ya en una hora, uh-huh, se va a llevar a cabo la conferencia a cargo de la doctora Viviana Mesa Cornejo, para que se den una vuelta y la vean en acción, Ale.
Claro, esta conferencia es Fenotipos Vemos, Genotipos No Sabemos, y bueno, recuerde que la doctora Viviana es especialista en genética y nos habla de los rasgos de padres a hijos, que siempre tratamos de buscar pues las coincidencias, ¿no?, entre los pequeños, pero ella nos habla de que somos insustituibles, que somos únicos. Entonces, bueno, vale la pena que usted pueda asistir a esta conferencia, que se llevará a cabo en la sala de gobierno del edificio de investigación y e innovación ahora, creo que sigue manteniendo tutorías, pero es el edificio de investigación e innovación a las 12 horas en este centro universitario. Marina, creo que también es importante mencionar que el informe de actividades del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario de Los Lagos, cambió. Se iba a presentar el día de hoy a las 10 de la mañana y se presentará el próximo miércoles 8 de marzo a las 10 de la mañana. Entonces, nuevamente les hacemos la invitación para que estén al pendiente de esta estación y puedan seguir todo lo que acontece el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Así es, en este momento tendríamos que estar escuchando nosotros casi el final de ese informe, pero se pospuso para se reprogramó para la semana que viene. Entonces, bueno, pues el próximo miércoles a las 10 de la mañana estaremos rindiendo cuentas sobre el trabajo que se hace en el Centro Universitario de Los Lagos. Y bueno, pues este par de libros que el día de hoy elegiste para regalar son para Guillermo Martín de Alba. Gracias por haberte comunicado, Guillermo. Te esperamos en la Oficina de Extensión e Internacionalización para entregarte tus dos libros y te los puedas llevar a que formen parte de la biblioteca. Ale, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana.
Gracias a ti y gracias a todos los radioescuchas por estar al pendiente de esta estación. Les recordamos que nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana. Por lo pronto lo dejamos con Román Villalobos a cargo de la pesca.
Presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.